Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio y vamos a contarles con Iberdrola cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Pues el tiempo está, como estos días atrás, bastante revuelto. Hay tormenta en Cataluña, como no, restos, tiene que quedar algo allí de lo de ayer. Pero tampoco va a ser una cosa de riadas, etcétera. Eso todavía no ha llegado. Llegará en el Mediterráneo, porque las riadas llegan siempre después del verano. Ya cuando llegaron los romanos, lo primero que pasó en septiembre es que les pilló una riada. O sea, eso es así, y siempre ha sido, y siempre será. Igual que habrá, no sé cómo, pero seguro que en las riadas, ramblas o torrenteras habrá alguna casa edificada que se llevará la corriente. Pero ¿cómo pueden seguir edificando en el cauce de un río que está seco hasta que viene una tromba de agua? Pues siguen edificando. Y habrá alguien que en su coche será arrastrado por las aguas y morirá. ¿Pero por qué piensa la gente que metida en un coche no se va a ahogar? Pues lo piensa. Bueno, si se ha vuelto a poner de moda que la primera vez no te quedas, pues imagínate cómo no se va a poner estas cosas de moda. En fin, hoy va a llover en Mallorca, que viene muy bien siempre, pero en la sierra de Tramuntana. Mallorca es una isla grandiosa, pero relativamente pequeña. Pues como la montaña es como el espinazo de la isla, pues significa que va a llover prácticamente en todas partes. Y a lo largo del día, partiendo de Galicia, se irá extendiendo también la lluvia, pero una lluvia más bien débil, por todo el Cantábrico. Es decir, que empezará pues en una lluvia débil, simpática, liberal en La Coruña, continuará por el Orbayu y acabará en el Sirimiri. Y esa cosa que no sabes cómo llegas a casa calado, pero si no llovía, si llovía, bueno, pues eso. Y las temperaturas, estamos más o menos como ayer. Ahora tenemos 15 grados, hemos empezado a 18, 17, 16 y estamos en 15. A ver a dónde llegamos. Y la máxima ya empieza a Zaragoza a preparar las fiestas del Pilar. 34 grados en Zaragoza y en Huesca. La mínima, atención, Ávila y Cuenca. Por primera vez el pelotón del Pasmo reaparece con dos grandes olvidadas injustamente. El frío, porque Ávila es la capital española de mayor altitud. Cito de memoria, pero creo que tiene 1.215 metros, que no está mal. Hombre, poco al lado de mi pueblo, ¿verdad? Pero, o de Griegos, Teruel, que tiene 1.700 metros de altitud. Eso es altitud. Pero muy bien Ávila. Y Cuenca, también. Magnífica ciudad donde en invierno hace un frío que pela. Si se conservan los jamones. 12 grados. Bien, no aparece León, y es un placer para mí decir que por primera vez, no sé si lo están remediando o lo están fingiendo, pero bien está lo que está bien. Hasta aquí el tiempo.
El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bien, vamos a hablar de lo que sucedió ayer. Tercera diada consecutiva, tercer alarde separatista consecutivo ante la estólida impavidez, ante la inepcia trufada de idiocia de un gobierno de España que ni actúa como gobierno, ni es de España, ni es de nada, que ha jugado, vamos a recordar, porque ayer fue otro triunfo de masas de la dictadura nacionalista. O sea, sacar a 500.000 de personas, 700.000, ellos dicen 1.800.000, hombre, 1.800.000, no hay tantos votantes separatistas en Cataluña, han debido de nacer este fin de semana pasado. Como sacan a los niños. Pero es que el defensa central del Barcelona, en franca decadencia, Piqué, casado con una colombiana, llevó a su niño de 2 años. ¿Llevar a un niño de 2 años a una manifestación de odio a España? ¿Eso es ser buen padre? Pues como la de en la defensa, un coladero. Pero lo fundamental es que la política de Mariano de dejar que el separatismo él solo se cueza en su propio jugo y se destruya o autodestruya, ¿de qué se va a destruir? ¿O autodestruir? Pero si estamos pagándoles nosotros los gastos con el dinero que nos roba, porque eso es robar, Montoro, para pagar a través del Fondo de Liquidez Autonómica la ruina que tiene Cataluña, que está en quiebra, que debe 50.000 millones de euros desde hace años. En los últimos dos años, si paga las nóminas, es por el dinero que le da mensual o bimensualmente Montoro. Dinero que es la mitad del Fondo de Liquidez Autonómica que va para Cataluña. Salvo Madrid y Baleares, los pobres subvencionando a los ricos. Para que encima se quejen de que España les roba. Els roba. Pero ni un solo grito contra Pujol. De manera que si eres de la tribu, puedes robar, matar, atropellar y sacar a los bebés a la calle disfrazados de banderita. Pero como no seas de la tribu, date por muerto. En fin, esa cifra, repito, es un éxito separatista, pero es que no sabríamos si jugaran contra alguien cuántos goles habrían metido. Es que enfrente está la parte de la sociedad civil catalana que se rebela y España que no existe. Vamos, existe en Cataluña, naturalmente. Claro que existen los catalanes que se sienten españoles. Pero además, el gobierno de España, que tiene la obligación de actuar, sobre todo cuando una parte del Estado, como es la Generalidad de Cataluña, se declara en abierta rebelión contra el Estado del que forma parte, no actuar por parte del gobierno es un caso de prevaricación al principio. Después de tres años es de alta traición. Eso no lo puede tolerar un Estado que diga que hace respetar la ley. Que los que representan la legalidad vigente estén con el dinero de aquellos contra los que se rebelan, rebelándose contra el propio Estado que son, eso, vamos, pues la política de Mariano ha sido déjalos. Yo de perfil, que esto ya se arreglará solo, y si no, pues ya veremos, se arreglará o no, pero ya casi ha pasado la legislatura y él, que está en ganar tiempo, el tiempo que pierde España, bueno, pues piensa que esto es muy inteligente. O sea, la cobardía es muy inteligente. Hombre, es muy inteligente hasta que te descubren emboscado y te fusilan. La cobardía no es inteligente nunca. Y en un gobernante, jamás. Puede haber astucia, cautela, engaño. Pero cobardía, que es lo que hay en el gobierno de España. Pura cobardía. Pero no cobardía porque tengan miedo al 500.000, a los 700.000 disfrazados de bandera, militarizados, pintarrajeados, vestidos de colorines, como si fueran los moros y cristianos en Alicante. O sea, unos de amarillo, otros de rojo, unos de amarillo, otros de rojo, todos en sus hileras, con precisión digna del Reich. Es una cosa que produce halipori verlo. O sea, vergüenza ajena. Otros hemos conocido una Barcelona en libertad. Lo de ayer, sacar a 500.000 de personas disfrazadas de banderas a la calle, perfectamente ordenadas. Le faltó el paso de la OCA y saludar brazo en alto a Artur Mas. Una maldita dictadura que toleran los malditos gobernantes de Madrid. Cómplices de esa dictadura, siempre. Desde la Constitución. Pero en fin, es lo que hay. Y naturalmente se lo tenemos que contar.
Centenares de miles de independentistas salieron ayer a las calles de Barcelona para formar la famosa V con banderas independentistas y vestidos de rojo y amarillo para crear una gran bandera humana. La Guardia Urbana cifra la asistencia en 1.800.000 personas y la delegación de gobierno en 500.000. Al final de la V, niños que cumplirán los 16 años el 9N recrearon la votación con una urna en la que depositaban su voto. Entre los asistentes, dirigentes de CiU, Esquerra, ICV o la CUP y miembros de la Generalidad como Francesc Homs. Junts. La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Carmen Forcadell, exigía más que ponga las urnas en la calle para votar.
Artur Mas no acudió a la manifestación, tampoco la vicepresidenta catalana Joana Ortega, el consejero de Interior Ramón Espadaler, Duran i Lleida o Jordi Pujol. Mas recibió a última hora del día a Forcadell y a la presidenta de Òmnium Cultural en el Palacio de la Generalidad. Tras el encuentro, y aunque no estaba previsto, Mas daba una rueda de prensa y pedía al gobierno que se sienta a negociar los términos de la consulta.
Es decir, negocia lo que yo te diga. Estamos en lo de siempre, el chantaje. Van a tener que ir al paso de la oca y luego al paso del mosquetón, porque es evidente que, Mariano, esto es como hablarle a la pared, para, en un sentido o en otro, es lo mismo, es igual. Dice, ¿pero qué dice? No dice nada. Dice, ¿pero ha oído algo? No, tampoco. ¿Pero está vivo? Pues no sé. Lo que se decía en la Unión Soviética, Stalin ha muerto. Dice, sí, ¿quién se lo dice? Pero eso era terror. En el caso de Mariano es esa especie de galvana, ese sopor brutal, esa siesta continua, esa cobardía patológica disfrazada de astucia. No es más que la astucia de la idiocia del que cree que las cosas se resuelven solas. 3 años seguidos, 3 alardes separatistas seguidos de una parte del Estado contra el conjunto del Estado, con dinero de todo el Estado contra el que se rebela, dinero que les da Mariano Rajoy. O sea, se ha juzgado y condenado por alta traición por muchísimo menos a lo largo de la larguísima historia de España a muchísima gente bastante más importante que Mariano Rajoy. Uno de los peores gobernantes de nuestra historia. En el siglo XX el peor seguramente es Zapatero. Bueno, de este siglo, del pasado y del anterior. Desde que nombró Fernando VII el rey felón, aquel traidor miserable que por desgracia era inteligente. Es la tragedia. El único, el más listo de la política cuando la guerra de la independencia era el miserable, cobarde, traidor, felón de Fernando VII. Tenía más valor y más talento que todos los enemigos juntos. Pero desde que nombró a su aguador, a un aguador que en realidad era el que le llevaba por las casas del Enocinio de Madrid por la noche, ministro, se llamaban secretarios de consejo, no ha habido un primer ministro o un algo parecido, una monarquía parlamentaria o autocrática en España, más letal que Zapatero. Inmediatamente después viene Mariano, porque fue elegido con mayoría absoluta para remediar lo que había descompuesto Zapatero. ¿Y qué ha remediado? Hombre, la situación económica empieza a remontar, sí, 3 años después de subirnos los impuestos, pero no rebajar los gastos. Claro, 3 años con toda la ciudadanía apretándose el cinturón, se tiene que notar. Pero el Estado, como le gusta decir, sigue igual de gordo y grasiento. Y una parte del Estado sigue rebelada contra el Estado y la nación que lo sustenta, que es España. Que es España, que no son las autonomías ni esta basura que en mala hora se hizo y se incorporó a la Constitución, no como está hoy. Esto se ha ido haciendo sobre la marcha. La mayor parte de las atribuciones y desde luego de las políticas que se están haciendo, sobre todo sitios como Cataluña, son no ya anticonstitucionales, son ilegítimas e ilegales. Y los gobiernos de Madrid, de izquierda o de derecha, han tragado a cambio de que Convergencia y el PNV les aprueben los presupuestos cada año. Y venga dinero, y venga dinero, y venga soberanía, y venga impunidad. 3er año consecutivo. Orden, la única orden que había de Madrid. Si no pasa algo muy gordo, la policía no interviene. La suya sí interviene. En fin. En Madrid tuvo lugar, lo presentó anteayer, Pedro J., ese acto en el siglo XXI en el que 8 grandes historiadores desmontaron las falacias habituales del separatismo. Porque es que lo que ayer se celebraba no era una derrota, no, era una mentira. No hubo ninguna guerra de Cataluña con España, jamás la ha habido. Era una guerra civil entre catalanes, entre españoles y entre europeos. ¿Dónde estaba? ¿Qué libertades de Cataluña? Pero qué libertades ni qué narices. Lo que les dio a esa, a la ciudad de Barcelona, tomada por unos psicópatas, en una especie de delirio religioso, que hicieron a la Virgen capitana generala, le dieron el sable de mando en tropa y esperaban que se apareciera Santa Eulalia a derrotar a los partidarios de los Borbones, que muchos de ellos eran catalanes, como en toda España, que estaban mezclados. Había ciudades, bueno, hubo ciudad que cambió hasta tres veces de bando solo en Cataluña. ¿Y qué? ¿Era menos catalana? ¿Era menos española? Pero los que murieron, murieron defendiendo lo que entendían que era la libertad de España, no de Cataluña. Dicen de España. Y es la última arenga de Villarroel y la última arenga de Casanova, que para mí que debía ser de Convergencia sin saberlo, porque después de su heroica llamada a que murieran hasta el último hombre, él no murió. Vivió casi 30 años con una pensión del rey al que combatió. O sea, que no le fue mal. No en Andorra, al lado de Castelldefels. Muy bien. O sea, es un mártir fantástico. Tiene una estatua en Barcelona que parece Santa Eulalia realmente. ¿Qué va? Murió gordo, feliz, orondo, rodeado de sus nietos y con una pensión de Felipe V. Para mí, que no se llamaba Casanova, que se llamaba Pujol. Pero además, en el Bellas Artes, en el Círculo de Bellas Artes, hubo un acto realmente impresionante. La puesta en escena, yo no he visto una cosa política parecida. El acto de Libres Iguales y el discurso de Cayetán Álvarez de Toledo, precedido por cuatro piezas de cuatro grandísimos compositores catalanes que han compuesto grandísima música española, muchas con aires del sur, etcétera. El padre Soler, Albéniz, Granados y Amadeu Vives, impresionante, al piano. Luego el discurso de Cayetán Álvarez de Toledo, pues era exactamente lo contrario de lo que veíamos en Barcelona. Allí medio millón de hooligans pintarrajeados y disfrazados de bandera. Hay una señora de blanco, una luz cenital en una sala oscura, silencio total, explicando la historia. Pero, ya digo, por un momento pensé que me había muerto y se me había aparecido la Virgen de la Constitución. Digo, hombre, yo esperaba la del Tremedal, que es la de mi pueblo, ¿no? Pero bueno, si es Cayetana, tampoco vamos ahora a discutir. Impresionante el discurso. Impresionante que mientras en Madrid se debatía la verdad histórica, en Cataluña salía la masa a la calle para disfrutar de una mentira, pero de una mentira total. Dirán ustedes, hombre, algo sentirán. Sí, en el búnker de Hitler, los últimos que murieron defendiendo a aquel psicópata, que no era ningún imbécil, ni estaba loco, era un asesino, distinto. Tenían 13, 14 años. Y creían en la raza superior, hombre, murieron por ello, ellos y sus padres. Creían que Alemania era un país superior y era una raza superior que podían dominar y matar a los demás, y al final murieron ellos. Natural, o ellos o el resto. O sea que la gente, la masa, sobre todo cuando es una masa ordenada militarmente, una tribu pintada con las pinturas de guerra, disfrazada de bandera, por supuesto que no es que crea mentiras, es que es conveniente que tenga una inmensa mentira que creer. Porque cuanto más mentira sea, más a gusto la defenderá. Es más fácil. Pero el acto del Círculo de Bellas Artes, ya digo, fue impresionante en su sencillez y sobre todo en el contraste. Lo que no sé es qué hacía allí el ministro de Justicia. Encima dándome la mano, me pilló de sorpresa. No, aquí cada uno tiene que confesar sus debilidades. Mariano no interviene y a mí me dan la mano así y en lugar de acordarme que ese sujeto me sentó en el banquillo por reprocharle lo que había hecho, voy como un idiota y se la doy. Enseñaron a ser educado.
pero no crean que a veces no lo lamento.
La plataforma Libres e Iguales organizó un acto alternativo a la diada bajo el lema «Sí me importa» en Madrid. Centenares de personas lo siguieron a través de una pantalla en la calle, ya que el Círculo de Bellas Artes estaba abarrotado. Entre los asistentes, el director de este programa, Federico Jiménez Los Santos, Vargas Llosa, Redondo Terrero, Sosa Wagner, Gallardón, Botella o Leguina. Cayetán Álvarez de Toledo leyó un discurso en el que denunció que la V de ayer no es de victoria, sino de vergüenza.
Celebran una herida entre españoles. Su intención era y es que la herida permanezca. Ellos lo proclamaron, sin embargo, el día en que Cataluña se rindió ante España y perdió su libertad. España merece defenderse porque desde 1978 significa libres, significa iguales y significa juntos los distintos. A esta hora, en las calles de Barcelona, definan las masas perfectamente encuadradas en una V. Victoria, dicen. Vergüenza, decimos.
Bueno, el toque genial del acto fue que cuando acaba, después de, no sé, 5 o 10 minutos con la sala puesta en pie, aplaudiendo a Cayetana, que estaba impávida, yo digo, y un momento a otro se eleva al cielo, o sea, porque ya solo faltaba. No, pero el golpe de Boadella fue genial. Sale de nuevo el pianista, que había dado las 4 piezas, esas españolísimas, el fandango del padre Soler, o sea, es que... En fin, y entonces toca unas notas, que es... Tling, clang, cling, clong, pum. Bueno, ovación, ahí lloraban, la gente gemía, viva España, presidenta, esas cosas que se dicen en la cosa de la emoción. Pero... en el siglo XXI tenía lugar lo que no puede tener lugar en Cataluña. Un acto académico en el que 8 grandes catedráticos demuestran que eso por lo que salen a la calle las masas disfrazadas de pelotones pintados es mentira. Que lo que cuentan del 11 de septiembre de 1714 es mentira, mentira de cabo a rabo. Pero mentira como los protocolos de los sabios de Sion. O sea, mentira, mentira total. Siempre se dice, hombre, en la mentira habrá algo de verdad. No, no hay nada de verdad. Es mentira todo. Y ahí estuvieron.
También en Madrid, en el Club Siglo XXI, 8 historiadores desmentían los mitos de la diada. Mientras, en Tarragona, miles de personas se manifestaban contra la independencia convocados por Sociedad Civil Catalana. Bajo el lema «Recuperemos la sensatez, recuperemos la señera», se extendió una bandera catalana de 50 metros. Una militante del PP fue agredida por un grupo de radicales independentistas y Albert Rivera también tuvo que ser escoltado tras otro intento de agresión.
Bueno, la verdad es que eran apenas incidentes. Bueno, claro, si los que están en contra se tienen que ir de Barcelona. Uno de los datos que dio Cayetana Álvarez de Toledo en su discurso, que es historiadora por Oxford, no por TV3. O sea, es doctora en historia por Oxford, con Elliot. O sea, no por la TV3 de Artur Mas y Kiko Homs. O sea, hay una cierta diferencia. Uno sabe leer y escribir. Leer y escribir en español y en inglés, que no está mal. Y además en francés, y otros no saben hacer la O con un canuto. Pero un dato importante. 35.000 personas tenía Barcelona el 11 de septiembre de 1714. 7.000 partidarios del Borbón frente a la Austria, ninguno de los cuales era ni catalán ni español. Pero eran dos opciones, catalanas y españolas, para la corona de España, para nada más. Bueno, de España y de las Indias, porque entonces España era muy grande. Pero 7.000 personas salieron de Barcelona. 7.000 de 35.000. No está mal, ¿eh? O sea, para la resistencia unánime de Barcelona que nos cuentan. Pero lo terrible del asunto es que es exactamente el número que se calcula que había ayer en Tarragona, huyendo de la marea de Barcelona. De estas cosas de los números, de estas cosas cabalísticas. Sin embargo, mientras estábamos unos cientos o 1.000, 2.000 personas, no sé lo que habría,
entre lo que estuvo en el teatro del Círculo de Bellas Artes y además en las pantallas que había en el vestíbulo y en la pantalla que había, tuvieron que poner dando a la calle porque mucha gente no pudo entrar. Bueno, comparas eso con la cobertura de la TV3, a cuyo lado, bueno, es que Leni Riefenstahl, la gran propagandista del Tercer Reich, que era un genio de la propaganda, pero un verdadero genio, lo único, porque a ella siempre le gustó la cosa dictatorial. Hay gente que le gusta la libertad y gente que la odia. Y lo que le gusta es mandar y desfilar ordenados militarmente, pintados con los colores de la tribu. Yo creo que lo único que lamentaría Leni Riefenstahl, que murió con 100 años, es no haber sido realizadora en la TV3. Porque ¿cómo lo habría disfrutado? Ahora, los que hacen TV3 son sus discípulos, de eso no cabe duda. No serán hijos naturales, pero sí políticos.
El despliegue de TV3 para la Diada en Barcelona contó con 25 puntos de conexión en directo, 6 unidades móviles, 120 trabajadores, 8 cámaras de alta generación en grúas y un helicóptero. El coste total pudo rondar los 200.000 euros. Solo en el alquiler del helicóptero se gastaron 97.000. Los medios de comunicación de la Generalidad dieron una cobertura de 15 horas para la Diada, mientras actos como el de Sociedad Civil Catalana solo contaron con 15 minutos. Además, como ya sucediera el año pasado, varios menores pidiendo la independencia fueron entrevistados.
Una característica de las dictaduras es la exhibición de niños identificados con sus padres. Identificados con sus padres si los padres son siervos de la causa. Si no, una de las características de las dictaduras, de los totalitarismos del siglo XX, son las dictaduras, digamos, científicas de masas, es los hijos denunciando a sus padres por no ser, en este caso, lo suficientemente catalanes, o sea, separatistas. Porque ser catalán no basta. Tienes que ser separatista. Si no, no eres buen catalán. O sea, tú no puedes ser buen cubano si no eres comunista. Si no eres comunista, eres un mal cubano. Y hay que perseguirte y machacarte. Y si tu hijo te denuncia, mejor. No puedes ser un buen coreano en Pyongyang si no eres de la dinastía de los Kim, de lo que diga Kim esa mañana, que vete tú a saber qué se le ocurrirá esta tarde. Y si tu hijo te denuncia, muy bien denunciado, que te fusilen y tú pagas la bala. El régimen totalitario moderno siempre utiliza a los niños, siempre. Eso demuestra el poco respeto que tiene a los adultos. Pero TV3 la pagamos todos los españoles. TV3 está en quiebra. Ese dinero que se gasta Artur Mas en propagar el odio a España lo ponemos todos los españoles porque nos lo arrebata, nos lo quita Montoro de nuestros bolsillos. En fin, y ayer, esto es lo que pasa con las noticias. Ayer Botín lo ocupaba todo, la muerte de don Emilio Botín. Hoy algunos, bien es verdad que hablan de un accionista, ya llegan a tal extremo de servilismo, propio también de las dictaduras, que ya hablan de la agenda de Ana Patricia Botín, pero hombre, si entierro ya a su padre, ¿qué agenda va a tener? Bueno, pues ya en 5 días, claro, es que el Santander se ha hecho accionista, dinero que le debían y no iba a cobrar, pues se ha hecho accionista deprisa. Y ya le preparan la agenda. Pues cuidado, porque tal y como llevan estos el negocio, empezaría a ir mal el Santander.
El funeral en memoria de Emilio Botín se celebrará mañana en la Catedral de Santander. El féretro con los restos sin vida del banquero fue recibido ayer en su localidad natal con aplausos y gestos de cariño de los vecinos. Después del velatorio, el presidente del Banco Santander fue enterrado en el panteón familiar de Puente San Miguel. La nueva presidenta de la entidad, su hija Ana Patricia Botín, encabezada la comitiva fúnebre vestida de riguroso luto y con un pañuelo rojo al cuello como gesto en memoria de su padre.
Bueno, esto demuestra algo que dijimos. Lo más importante de Emilio Botín es el Santander. Ha creado una institución, ha fundado algo a partir de un pequeño banco, uno de los mayores bancos del mundo, más importantes y mejor gestionados. Pues eso no va a la viuda, en primer lugar. Va a la hija, con el pañuelo, que es el pañuelo con los colores del Santander. Y eso es una prueba de respeto al difunto, crear una institución que va más allá del tiempo que pasa uno en este valle de lágrimas,
que para algunos es, no es un valle de lágrimas. En fin, como en todas partes, pues hay días buenos, malos y irregulares, excepto para el fanático, que todos son buenos. El que quiere volar, Vanessa, en Iberia.
Pues sí, Federico. Además, Iberia es patrocinadora de la Copa del Mundo de Baloncesto y por eso ha abierto zonas para los fans en todas las sedes esta semana en Madrid, en la Plaza de Colón, donde se puede disfrutar de baloncesto acrobático y todo tipo de actividades. Además, hoy habrá una sorpresa especial en la Plaza de Felipe II, un partido en el aire.
Bueno, pues no es que vayan a jugar aviones contra aviones, ¿eh? O sea, no sé lo que harán, pero tranquilos. Bueno, vámonos a la tertulia. Recuerden, teléfono si quieren dejarnos sus, si estuvieron ayer en cualquiera de los actos, el académico del siglo XXI, el del Círculo de Bellas Artes, o si estuvieron en Barcelona, o si estuvieron en Tarragona, pues nos dejan, o simplemente estando donde están, dicen lo que les da la gana sobre lo que quieren. Bueno, pues ya saben, el teléfono de los oyentes donde pueden dejar sus mensajes, 91-409-0503. 91-409-0503, y si no, pues en nuestra cuenta en Twitter, es la manana de FJL, que soy yo. ¿Y qué quieren? Es la manana. Es que mandamos poco en el mundo, porque si no, habría ñ. Mientras estemos como estamos, pues no, señor. Vamos a la tertulia.